Hoy se comienza a discutir la ley ómnibus en el Congreso Nacional y por eso estamos en comunicación telefónica con Blanca Osuna, diputada nacional por Entre Ríos, integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que discutirá esta ley. Blanca, buenos días. Emanuel Pereira, Cintia Campos, Hugo Enchos, los saludamos aquí en la mañana de LT14. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien. ¿Qué expectativas hay sobre este comienzo de tratamiento de esta ley?
De muchísima preocupación por las implicancias que tiene la letra de este texto, de esta ley, que es, la verdad, una cuestión insólita. Es un texto de más de 880 artículos que modifica más de 300 leyes, pero que sobre todas las cosas aparece como el gran mascarón de proa de una acción definida de este gobierno, de Macri y de Milei, contra quienes trabajan, contra los que menos tienen, y de amplio favor absoluto a los sectores de poder económico, financiero de la Argentina. Creo que en ese sentido, bueno, la reunión, el plenario de comisiones, de tres comisiones, contrasta con un reclamo que le hemos hecho desde el bloque de Unión por la Patria, planteando la presencia de distintos ministros que son responsables de los temas que aborda este texto de esta ley de reforma del Estado y desregulación económica.
Blanca, el vocero presidencial Manuel Alorni dijo el norte no se negocia, pero sí se aceptan sugerencias. ¿Qué opinión tiene respecto a esto?
La verdad que el debate se da en el Congreso. Me tiene sin cuidado lo que opine Adorni. Sinceramente, si bien él seguramente transmite la idea del gobierno, evidentemente estamos frente a un hecho grave, insólito, que a mí me parece que para entenderlo mejor cabe datos concretos que tienen que ver con, por ejemplo, el incremento de lo que es la quita de subsidio a gas, a transporte, a luz. De hecho, ayer Redengas, lo que tiene que ver con nuestra realidad, pidió una suba del 130% en la audiencia pública llevada a cabo ayer, que era una audiencia pública que presidió el ministro de Energía. Estamos hablando de un incremento de 300%. Entonces, la verdad que eso lo que hace es desencadenar automáticamente una suba de productos de primera necesidad, de elementos vitales, como tienen que ver con el alimento o con el transporte. Creo que de eso, de algún modo, se trata la ley, porque si bien hay expresas decisiones de favorecer a los que más tienen, por ejemplo, modificando la alícuota en bienes personales, que es un impuesto que pagan los sectores más pudientes, al mismo tiempo y en contrapartida se modifican y se condicionan todo lo que son las exigencias vitales del funcionamiento de una familia, de un trabajador, trabajadora, de un estudiante, de un desocupado, de un monotributista. En realidad, ese desequilibrio es efectiva y concretamente cómo se manifiesta en la realidad la decisión de este gobierno de ricos. Me parece que es eso. Creo que la presencia, la cercanía, la conducción entre bambalinas que hace Macri no deja duda de cuál es la intención. Bueno, a ver, concretamente, el parate de la obra pública la verdad que trae consecuencias automáticamente inmediatas.
Sí, como se ocurrió.
Y en esto y afecta la vida de todos y de todas. Ayer viajando nada más, las rutas nacionales ya no tienen mantenimiento alguno, ni siquiera en la zona de lo que son los pastizales que se van armando a los costados. Digo, estamos hablando de cuestiones básicas de seguridad.
Sí, usted
estoy hablando del pavimento, ni siquiera estoy hablando del pavimento,
básicas.
¿No? Nada más ir a Santa Fe y ver cómo está la ruta 168, y uno se da cuenta ahí, en lo cortito, en lo inmediato, las consecuencias que va a traer el parate de esta norma. O la ruta 18, que en el tramo, por ejemplo, de Viale a Paraná, bueno, la empresa que está a cargo de la obra, creo que es Cartelone, suspendió 40 operarios, pero además es una ruta que tiene, que está intervenida absolutamente por la obra. De modo que paralizar eso es poner en riesgo a vecinos, entrerrianos que circulan sobre esa zona. Entonces, no nos extrañemos de que comiencen a suceder accidentes en una obra intervenida que queda paralizada, que tiene interrupciones, que al no tener una empresa que va cuidando esas intervenciones, esas interrupciones, que va alertando que hay un corte en la ruta y que hay un camino alternativo, la verdad que eso es poner a la gente en riesgo, pero un riesgo inmediato y grave.
Sí, usted ya mencionó varios temas de lo que va a estar, en lo que se mete esta ley ómnibus en muchísimos temas que nos afectan en la vida diaria, en lo legislativo, en lo social, en lo económico. ¿A usted le parece, y con tanta trayectoria de su trabajo en la política, que la sociedad, que los ciudadanos, están dándose cuenta de cómo nos puede llegar a afectar esta ley o que recién se están enterando?
Bueno, de hecho recién se están enterando porque la ley o el proyecto es absolutamente nuevo. Fíjese que hace solo unos días ingresó a la Cámara y nosotros recién hoy vamos a hacer reuniones informativas que están convocadas por el oficialismo, ¿no? Arrancamos hoy a la tarde. La verdad que yo vengo estudiando cuidadosamente la ley y hay capítulos que son de desastre, ¿no? Lo vinculado a educación, por ejemplo, porque son cuestiones que se van atando. Por ejemplo, la ley lo que plantea es que los niños, niñas, a partir de los 8 o 9 años pueden dejar de ir a la escuela. La presencia en la escuela deja de ser obligatoria y los chicos, chicas pueden aprender por internet, ¿sí? Al mismo tiempo, Milei lo que hace es emocionarse y reivindicar su vínculo, su diálogo con Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo, sí, pero que además es dueño de una empresa, Starlink, que tiene muchísimos intereses en invertir en la Argentina y en generar desarrollos de lo que hace su empresa, que tiene que ver con la comunicación, con los servicios de internet, con los satélites. ¿Esto qué hace? Afectar a la empresa nacional, que es una empresa destacadísima, sí, ARSAT, pero al mismo tiempo genera esos desarrollos de servicios de internet que van a estar, en el caso de educación, al servicio y a la atención de quién. ¿Quiénes van a poder decir, mi hijo no va más a la escuela, aprende en mi casa? Cuando la educación, las leyes argentinas, la Constitución, lo que plantea es el valor de la escuela y de la obligatoriedad y de lo que es la responsabilidad del Estado de prestar a través de sus agentes, docentes y no docentes, el derecho a la educación. Creo que estoy triangulando, digamos, intereses que se cruzan y se contraponen. Por un lado, el interés de los chicos y chicas y de los estudiantes y el derecho a la educación. Y por otro lado, el negocio económico de un presidente que no se priva en una presentación de una ley, de esta ley, justamente en una audiencia, en una reunión pública en Casa Rosada, de decir que le interesa que venga Elon Musk, digamos, que es tan desenfadado y tan brutal la muestra de los intereses y negocios que están atrás de esa ley. Estoy nombrando y haciendo un recorte pequeñito que afecta a millones de chicos, porque la Argentina tiene millones de estudiantes en el país, digamos, y eso también con las universidades, que las habilita a cobrar cuando la universidad es gratuita y es por ley gratuita. Digo, estamos frente a un hecho gravísimo. Si la gente se da cuenta o no se da cuenta, bueno, eso forma parte de una tarea de conciencia social, porque la persona que tiene recursos, bueno, quizás les afecte menos, pero la verdad que nosotros vivimos en pandemia lo que fue el punto crítico de que los chicos y chicas no estuvieran en la escuela, y las pruebas posteriores dan cuenta del bajón en materia de acceso al conocimiento, digo, en el bajón en el desempeño que tuvieron chicos y chicas, sobre todo quienes no tenían acceso al internet, a los libros, al acompañamiento, y eso ¿dónde sucede?
Muchos teníamos la oportunidad de tener hijos con acceso y igual lo padecieron mucho en lo emocional.
Pero porque la función de la escuela como referencia, es un gran formador en términos sociales y democráticos y ciudadanos. Digamos, uno no solo se va a la escuela o quiere que nuestros hijos, nuestros nietos, los chicos y chicas de Argentina tengan el derecho a la educación y vayan a la escuela para aprender matemática y lengua, que sí deben aprenderlo y deben aprenderlo bien. Y la verdad que yo soy la primera que me arremango a discutir, bueno, cómo mejoramos la calidad de la educación. Pero ese es un plano. El otro plano es que la institución escuela es un gran ordenador social donde se aprenden habilidades de construcción y de derechos sociales de otra índole, ¿no? Que tienen que ver con los vínculos, que tiene que ver con la inteligencia emocional y social. Ese tipo de aprendizaje también lo da la escuela.
Sí, Osuna, y esto
es presencia, ¿no?
Ahora que comienzan las exposiciones, ¿qué funcionarios nacionales van a estar? Porque se había hablado de que quizá no estaban, finalmente, ¿qué se concretó?
Es muy raro las características, primero porque, bueno, en principio, hoy estarían el procurador Barra, el ministro de Energía, Chirilo, y el ministro de Justicia, Cunio Liberona. Uh-huh. Nosotros hemos, cuando digo nosotros, digo nuestro bloque, lo que reclama es la presencia de otros ministros, incluido el jefe de gabinete. En este caso, bueno, de Sandra Petovelo, del ministro de Infraestructura Ferraro, por los temas de transporte, en fin, de Bullrich, de los responsables que deberán hacerse cargo de todos los temas previsionales, en fin. Yo creo que la situación es absolutamente crítica y grave, y además porque plantean cuestiones afectando lo que, fíjense, nosotros integramos un cuerpo de casi 300 personas, 257 para ser más preciso, y hay entonces un reglamento que es como la ley interna de la Cámara de Diputados que regula el funcionamiento para que tantas personas al mismo tiempo en misma sala podamos trabajar. Eso va fijando pautas de funcionamiento. Bueno, en los casos de tratamiento de normas, la presencia de funcionarios del Ejecutivo y el derecho que tenemos los legisladores de hacer las consultas, hacer las preguntas. Bueno, en este caso piden consultas y preguntas por escrito. La verdad que yo de ninguna manera lo hice porque no creo en ese formato, creo que hay que ajustarse a las normas. Además, en una ley que plantea delegación legislativa y modificaciones sustanciales a lo que son los derechos laborales, a los derechos de niñez, en fin, creo que entramos en una etapa donde ese debate tiene que tener profundidad, pero además tiene que tener la mayor participación posible. Hoy nosotros además recibimos a distintos grupos, bueno, a sectores vinculados a la producción de biocombustible, a sectores de la cultura, mañana, a mujeres, géneros y diversidades el jueves. Hemos estado con bibliotecarios, con actores, en fin. Creo que quienes están comprendiendo cómo los va a afectar en el caso de tener vigencia estas definiciones, están preocupados, angustiados y reclaman una situación a un Congreso que además, en los casos de nuestro bloque, si bien somos la primera minoría, la conformación de una mayoría express de La Libertad Avanza con resabios de lo que fue Juntos, que ya no existe más, puede hacer o generar la posible aprobación de esta ley, a la cual nosotros vamos a resistir, pero no por un capricho político, sino simplemente por la defensa de los intereses de a quienes representamos.
Nerán Cosuna, diputada nacional por Entre Ríos, muchísimas gracias por su tiempo.
Gracias a ustedes, buen día.
Ahí pasaba el integrante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que discutirá la ley ómnibus que está hoy en el Congreso Nacional.